hablar sobre un tema que no se toca mucho en las iglesias. No, no voy a hablar de sexo. No, no. Mal pensados, no. Vamos a hablar de un tema que toca a cada persona en el área del matrimonio, en el área de la familia y en el área individual. Pero es un tema que no se toca en la iglesia porque pensamos que no es un tema espiritual. Pensamos que no es un tema del Espíritu Santo, de que es de mi alma. Y estamos equivocados porque sí lo es. Sí es un tema que nos toca a cada uno de nosotros porque fue algo por lo cual Dios nos creó, fue algo que Dios nos encomendó que hiciéramos. Fue algo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre los conflictos, sobre la comunidad, viviendo en comunidad y los conflictos. El conflicto no tiene que imponerse en el camino del progreso en nuestra comunidad, ni en nuestra familia. Es algo que va a pasar inevitablemente y que Jesús nos dio la plantilla ideal para transformar el conflicto en confrontación y en última instancia, la confrontación es reconciliación. En la familia nueva de Jesús, en vez de esconder el conflicto, lo confrontamos porque sabemos que es una de las mayores formas en las que Jesús nos forma. Los conflictos son parte de una relación. Los conflictos son parte de una comunidad. Los conflictos son parte de una relación entre un matrimonio. Son parte de la familia y muchas veces le huimos a menudo a esos conflictos, pero muchas veces ese mismo conflicto nos sirve como un medio para el crecimiento. Debemos de acudir a Dios en busca de la sabiduría y de la guía para resolver el conflicto. Los conflictos nos enseñan a depender de Dios. Los conflictos nos enseñan a escuchar a Dios. Los conflictos nos enseñan a depender de Él, que sea Él el que actúe primero que todo en mi vida, en mi relación, en mi matrimonio. Los conflictos nos enseñan a depender de Él. Aún en las relaciones debemos de aprender y debemos de buscar a Dios en eso. Pensamos que buscamos a Dios simplemente porque necesito dinero, o porque te necesito un milagro, o porque estoy necesitando algo diferente, pero no vemos a Dios en el área de las relaciones. No vemos que yo necesito a Dios que intervenga en esa área. Muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces actuamos según cómo tenemos, estamos en nuestro corazón y estamos afectados, estamos dolidos, estamos heridos. Y este lugar, la iglesia, esta comunidad es un lugar para que tú vengas a recibir sanidad, para que tú vengas a recibir la restauración por lo cual Dios nos creó a ti y a mí. Este es un lugar donde tú encuentras la sanidad, donde es un lugar donde tú debes de encontrarte con Dios, aún en las relaciones, aún para pedirle a Dios: Dios, ayúdame, ¿cómo manejo esta relación? ¿Cómo manejo esta situación entre este amigo, entre este compañero, en mi matrimonio? Aún en eso debemos de aprender a buscar a Dios. Pero yo quiero que pensemos en esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado y me ha pasado mucho. Yo le huí a las confrontaciones. He estado aprendiendo a no hacerlo y a confrontar. Porque cuando lo he hecho, he encontrado crecimiento en mi vida. He visto crecimiento en la otra persona. He visto crecimiento en mi relación con esa persona, aún en mi matrimonio. Pero quiero que nos hagamos esa pregunta: ¿por qué le huimos a las confrontaciones? Quiero que analices, ¿tú por qué le huyes? Ay, no, es que para no agrandar el problema. Ay, no, no, es que es para no pelear. Ay, no, no, es que no es para que no peleemos. No es para que alegue más. No, es que no pasa nada. ¿Por qué le huimos a las confrontaciones? Y les voy a dar tres razones por las cuales yo creo que nosotros le huimos a las confrontaciones. Y la primera es porque no reconocemos nuestros sentimientos. Le huimos a las confrontaciones, a confrontar, perdón, los conflictos porque no reconocemos nuestros sentimientos. Muchas veces no sabemos exactamente lo que estamos sintiendo. Estamos tan acostumbrados a esconder nuestros sentimientos de que ya no sabemos qué estamos sintiendo, si es verdad o no, si estoy sintiendo enojo, si estoy sintiendo alegría. Estamos tan acostumbrados a sentir lo que no es, a demostrar lo que no estoy sintiendo. Estamos tan acostumbrados a decir, sí, yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz, sí. Estamos tan acostumbrados a tener una falsa paz de que cuando pasa algo en mi vida, una confrontación, un conflicto, yo no sé qué es lo que está pasando. No sé por qué me molestó, no sé por qué me irritó, porque no tenemos en claro nuestros sentimientos. No sabemos exactamente qué es lo que estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo así o por qué nos molesta aquella situación. Estamos tan acostumbrados a esconder nuestros verdaderos sentimientos que ya ni sabemos qué es lo que realmente estamos sintiendo. El mundo nos dice, no está bien que tú estés triste. Uy, no, tú tienes que esconder esa tristeza, tú siempre tienes que estar contento. Esa tristeza es para que te la lleves tú y la cargues tú solita. Esa tristeza o ese enojo es para que tú lo cargues solito. Es para que ese enojo, no lo puedes revelar. Bueno, ese enojo, cállate ese enojo, no demuestres ese enojo. Esa tristeza, depresión que tienes, cállatela. No tienes que demostrar que todo está muy bien, que estás contento, que estás feliz en todo. Si nos hacemos la pregunta, si llega alguien hoy y nos hace la pregunta, ¿cómo estás hoy? ¿Qué contestamos? Mecánicamente, muy bien, pero es la verdad. ¿Estás bien? No estoy bien hoy. La verdad que no tuve una mañana fácil. De verdad que no. Sí, hoy estoy bien, hoy ayer estuve, ayer el sábado descansé, tuve el sabático, pude descansar. ¿Estás bien en real cuando tú contestas? Estoy bien. Sí, todo muy bien, todo tranquilo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo quiero hoy llevarlos a que aprendamos a identificar estos sentimientos por el cual tú fuiste creado. Estos sentimientos que tú tienes, te los dio Dios. Te creó a ti con estos sentimientos. Te creó con ellos, pero para que tú los manifieste, para que tú los exprese, no para que los guarde. Cuando guardamos los sentimientos, lo que pasa es que nos estamos haciendo daño. Mucho daño cuando nosotros no expresamos. Y es algo, no sé, de toda una vida que ha estado ahí, pero últimamente es lo que ha estado saliendo a la luz. De que cuando tú no expresas lo que tú sientes, tu enojo, tu tristeza, tu alegría, o cuando no hablas, esos sentimientos hacen daño. Cuando no vivimos en comunidad, cuando no estamos en comunidad los unos con los otros, cuando simplemente estamos solitos en casa y no estamos en una comunidad. Hace unos días escuché una estadística, me lo comentaba la pastora, que la soledad es equivalente al daño que hace el tú fumarte 15 cigarrillos diarios. ¿Te imaginas el daño que hace eso? Imagina, equivale a eso, la soledad equivale a eso. Y cuando nosotros le huimos a los conflictos y pensamos que no sabemos y no identificamos nuestros sentimientos y no confrontamos nuestros conflictos, lo que hacemos es que nos volvemos solitos. Yo prefiero estar solito, no, yo prefiero irme para mi casa, estar aquí, yo voy a la iglesia, recibo la palabra y me voy. No, yo prefiero irme, no, familia. Somos una comunidad para amarnos los unos a los otros, para apoyarnos los unos a los otros, para sanarnos los unos a los otros. Jesús te puede ayudar y te puede utilizar a ti para sanar a la persona que tienes al lado, adelante y atrás. Pero es aprendiendo a identificar y a manifestar mis sentimientos. La segunda forma por la cual nosotros no confrontamos o no afrontamos un conflicto es porque la forma que nos enseñaron a afrontarlos. Quiero que pensemos en algo ahora en un momento. ¿Cómo hacía tu familia o cómo te enseñó tu familia a confrontar los conflictos? ¿Cómo viste en tu familia que se afrontaban los conflictos? ¿Con gritos? ¿Con insultos? ¿Con amenazas? ¿Con burla? ¿O con simplemente ignorarlos? No, eso se le pasa. Y les hablo de pronto en el área del matrimonio. Hubo un conflicto en el matrimonio. A eso se le pasa mañana ya. Y nos levantamos mañana y de pronto sí. Mañana estamos bien, listo, hablamos. No hablamos de lo que pasó el día anterior o por lo cual hubo el problema. Matrimonios, eso está mal. Eso está mal. Les doy un tip. Cuando hay discusiones y sale a relucir algo la esposa, ¿te acuerdas cuando en el verano pasado estuvimos allá y tú no lo hiciste? ¿Qué? Yo no me acuerdo. Sí, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? Un conflicto no solucionado. Salió a relucir. Entonces, ¿quieres que eso no vuelva a pasar? Soluciónalo ahí mismo. Porque son los conflictos no solucionados, nuestros sentimientos no expresados, van a salir tarde o temprano. ¿Por qué lo oímos a los conflictos? Porque nos fuimos enseñados y creemos que si los ignoramos o los pasamos por alto, se iban a solucionar o simplemente no pasa nada. No es así, no pasa nada, no. Los conflictos quedan ahí, el no resolverlos queda ahí, la división queda ahí. El daño en el corazón de él o de ella, de esa persona, queda ahí. Y simplemente por olvidarlo o por decir, eso no pasa nada. No, sí pasa. Una creencia que tenemos, y esto pasa mucho en nuestra cultura hispana, es que si tenemos una diferencia o desacuerdo, que ya no podemos ser más amigos. La relación se dañó. ¿Qué hacemos? ¿Los ignoramos o los alejamos de nuestras amistades simplemente porque tenemos una diferencia? No, no es así. En la familia de Jesús no es así. No tiene que ser así porque simplemente hecho de que tú no estás de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo contigo o tú piensas diferente a mí, entonces ya por eso te voy a alejar de ser amigo. O sea, no es así. Simplemente confrontamos, simplemente nos sentamos, hablamos de esa diferencia y listo, podemos seguir. La relación se restaura, la relación se fructifica. ¿Por qué huimos a los confrontamientos? Porque no sabemos nuestros sentimientos, no los reconocemos. Por la forma que nos enseñaron a confrontarlos y porque muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacer la confrontación. No sabemos qué hacer con esos conflictos. Así que los ignoramos esperando contra toda esperanza y desesperanza, de alguna manera, pero no desaparecen. En la nueva familia de Jesús, nuestra meta siempre es estar en paz y confrontar los conflictos de manera amorosa, siempre buscando la reconciliación. No sabemos qué hacer. El hacer la confrontación con amor, siempre llevando a la persona a Jesús. Siempre buscando de que yo esta relación la quiero salvar, de que yo esta confrontación, de que yo esto lo quiero hacer por amor a esta persona. Si nuestro nuestro común denominador siempre es el amor, porque así lo hizo Jesús siempre. Jesús siempre confrontó, pero Él siempre lo hizo con amor, edificando, amando a la persona, afirmando a la persona, restaurando a la persona, amando a la persona. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5, 23 y 24. ¡Vamos! Los felicito a todos los que traen su Biblia física. Esa es la espada, eso es lo que nos alimenta. Y si no tienes una Biblia física, la próxima semana en nuestra mesa de recursos puedes encontrar alguna hora, pero te animo a que la traiga física. El celular es para una emergencia, pero la física, el celular, la Biblia física, cuando tú la abres, cuando tú la rayas, cuando tú la estudias, cuando uno ve la Biblia que está con las hojas así por ahí, dice, es una Biblia estudiada, es una Biblia usada. Bueno, miremos qué nos dice el Señor en Mateo 5, del 23 al 24, nos dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esta persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es una ordenanza del Señor, es un mandato del Señor que Él nos dice, debemos de reconciliarnos y vivir en paz. Es algo que el Señor nos manda. ¿Lo hemos pensado así en alguna forma? Dios nos manda que lo hagamos, y cuando queremos, o sea, cuando Dios nos manda a decir debemos de vivir en paz, ¿en qué? En nuestras relaciones, en la familia, con mi amigo, con mi amiga, con mi comunidad. Nunca lo pensamos así, siempre pensamos que si Dios me está diciendo ve y reconcíliate, de pronto fuera con mi enemigo, que era con, no, Él lo hable también en nuestras relaciones. En nuestras relaciones, el estar en paz con todo mundo, el estar en comunidad con todo mundo, el tener una, para Dios fue más importante la relación, fue más importante tu relación con esa persona que lo que tú ibas a traer aquí a la iglesia, la ofrenda que tú ibas a traer a la iglesia. Y para nosotros, como Casa de Evidencias, para mi esposo y para mí también es más importante eso. Que tú tengas, lleves una vida de paz, de comunidad, de amor, que lo que tú puedas venir a dar o ofrendar a la iglesia. Primero es tu vida, primero es tus relaciones, primero es tu paz. En Romanos 12, 10, nos lo reafirma de nuevo y dice: haga todo lo posible por vivir en paz con todos. Es una ordenanza del Señor. No es una opción, no es una opción vivir en paz, no es una opción tener una comunidad y tener unas relaciones saludables, no es una opción, es un mandato del Señor vivir en paz con todo mundo, tratar de vivir en paz con todo mundo. Sin embargo, puedo tener una relación estable contigo. No tengo que separarme de ti y rechazarte y evitarte si no estamos de acuerdo en algo. Yo quiero, por favor, no nos tome a mal. No tome a mal y digan, ay no, es que mire, ya esta iglesia hasta en las relaciones se quieren meter conmigo. Ya hasta me quieren decir cómo. No, por favor, no ese es el propósito. El propósito eres tú. El enseñarte a tener una vida sana, el tener una vida libre, el tener una vida en santidad, porque eso trae santidad. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo hago lo que Dios me manda en la palabra, que es estar en paz con todo mundo, es lo que Dios hace en mi vida cuando yo lo obedezco. Porque ¿cuál es mi plan y mi propósito como seguidora de Jesús, como un aprendiz de Jesús? Obedecerlo a Él. Y ya vemos dos versículos donde Él nos dice, esté en paz con todo mundo. Estemos en paz con todo mundo. No es que nos queramos meter en tu vida o en tus relaciones, no. Queremos ayudarte a que tengas una vida sana, una vida libre, una vida conforme a la voluntad de Dios. Una para que podamos tener unas relaciones que podamos expresar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Tú y yo somos aprendices de Jesús y hacer lo que Él hacía. Las confrontaciones son incómodas, ¿sí? Pero saber tolerar la incomodidad es fundamental para madurar y crecer. Lo bueno de esto es que cada pequeño paso que hacemos para tener relaciones sanas en la realidad es un paso gigante hacia lograr nuestras vidas sean un regalo para el mundo y tener una vida sana. ¿Tú eres un representante de quién? Tú eres un embajador de Jesús. Tú eres un embajador de Jesús. Si tú en el afuera, en tu trabajo, has dicho que tú eres un seguidor de Jesús, tú eres un ejemplo de Él. Y debemos de ser lo que Jesús hacía. Lograr siempre vivir en paz con todo mundo. Jesús confrontó, pero Jesús lo hacía con amor. Jesús lo hacía nunca con regaños, nunca lo hacía con burla, nunca lo hacía con señalamiento, con amor. Siempre le decía, ven, tomémonos. ¿Y qué en ese tiempo qué se tomaba? No sé qué tomaba, no sé si café, té árabe, té. Venga, sentémonos y hablemos. Hablemos, confrontemos con amor, con paz. Pero Jesús siempre los llevaba hacia Él. El tener una vida sana. Yo soy la representación de Jesús y yo le estoy mostrando al mundo cómo es Jesús, cómo Jesús actúa en mí, cómo Jesús hizo las relaciones, cómo Jesús confrontó. Yo soy la persona que le estoy demostrando al mundo. El huir de los conflictos y no confrontarlos o resolverlos es un daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, a nuestras familias y a las personas que están a nuestro alrededor. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿qué daño le voy a causar yo pronto a mis hijos porque no me la llevo bien con, no sé, porque no confronté con Juanito? ¿Pero qué daño le voy a hacer a mis hijos si yo no confronté la incomodidad con Antonio? ¿Pero si qué daño le voy a hacer si yo no confronté mi daño que hice con María? ¿Sí ves? Vamos ahí en uno el otro y sí. Sí, porque una vez más, porque tú esa confrontación, porque ese deseo, ese sentimiento no fue expresado, fue guardado. Y en algún momento de nuestras vidas, ese sentimiento va a salir a la luz. Y cuando ese sentimiento que no sale por mi decisión, sino por la acumulación, que es como un volcán que se va llenando y en un momento explota, y no sale por mi decisión, sino porque de tanto explotó, no hace bien. Explota. ¿Y qué hace una lava? La lava daña, ¿cierto? La lava destruye todo lo que pasa por a su alrededor. Y yo pienso que eso mismo es lo que pasa con los sentimientos no expresados y cuando yo me los guardo, cuando yo no confronto con amor. Sí te afecta porque es una situación no expresada, los sentimientos. Es una inconformidad no expresada. Y cuando no es expresada puede llegar a causar tantos daños dentro de mí. Puede causar raíces de amargura, depresión y hasta pensaría yo que la ansiedad. ¿Tú quieres saber cuál es el resultado y cuáles las consecuencias de la depresión? El no hablar. El yo guardarme todo, el yo no está bien, no tranquila, no pasa nada. Sí, sí pasa, te sentiste así, sí, no está mal decir no, mira, la verdad no me sentí cómodo con eso. Está bien expresar tus sentimientos. Fuimos una vez más, si tú te quieres llevar algo el día de hoy, llévate este pensamiento. Fuiste creado con sentimientos y tienes el derecho a expresar esos sentimientos. Tienes el derecho a decir, no estoy bien hoy, Necesito que ores por mí. No estoy bien hoy porque estoy teniendo inconvenientes en mi casa. No estoy bien hoy porque estoy pasando situación económica. No estoy bien hoy porque estoy con una enfermedad. O sí, sí estoy bien porque me subieron el sueldo. Amén, sí o no. Sí, sí estoy bien porque mi hijo volvió a casa. Sí estoy bien porque mi familia está sirviendo al Señor. Pero son sentimientos que yo no me tengo por qué guardarlos, expréselos, háblelos. Si tú en este momento de tu vida estás sufriendo de depresión, estás sufriendo de ansiedad, ahí te lo digo. Empiezas a expresarlo. Empieza a expresar lo que hay en tu vida, en tu corazón. Y vas a sentir la libertad, la diferencia tan grande que hay cuando yo expreso. Nos enseñaron, toda la vida nos enseñaron, no llores, no, levántese, no llores, séquese la lágrima, para adelante, hágale, para adelante, tú puedes, tú eres guapa. No, puedes, tienes la libertad de llorar, hágale, llore. Las lágrimas refrescan, liberan, sacan del corazón lo feo, lo amargo. Cuando tú lloras y te desahogas, no tienes con quién hacerlo. Mi esposo y yo estamos aquí. Ven, te escuchamos. Simplemente escuchaste. Puedes buscar a un facilitador. Ellos te pueden ayudar. Simplemente el escuchar. No necesitas ir a donde alguien que sea un teólogo, que sea un estudioso de la Biblia o que sea un psicólogo, no. Simplemente una persona que quiera escucharte y prestarte el hombro para desahogarte. Aquí tienes una comunidad en la cual lo puedes hacer. Fuimos creados con sentimientos y esos sentimientos son para expresarlos. Te lo voy a repetir una y una vez más, una y otra vez más. Y si tú has estado alguna vez y las mujeres que han estado conmigo, yo se los repito una y otra vez. Porque a mí eso me marcó mucho. Me marcó mucho porque a mí fue en mi casa o en mi familia, fuimos muy enseñadas, no puedes llorar. No, ale. No, silencio. No puedes hablar. No, llegaron los adultos, váyase. Váyase para allá para el cuarto, los adultos están aquí, váyase usted para el cuarto. Fuimos enseñados a eso, a callar. Y no, fuimos enseñados, Dios nos dice, Jesús nos dice, Dios nos creó con sentimientos para expresarlos. Los conflictos en una comunidad, en la familia es algo muy común, porque somos personas diferentes y pensamos diferente. Es que debe de ser así. O sea, yo soy de las que pienso qué pereza yo llegar a un lugar donde todos somos iguales. No, estamos en una comunidad porque todos pensamos. Y eso es lo bueno, porque tú tienes pensamientos diferentes al mío. Cuando vamos a hacer una reunión, cuando vamos a hacer algo, uy, tú eres creativo, tú eres con las manos, tú sabes cocinar, ¿sí ves? Somos una familia, porque todos tenemos dones diferentes, porque todos pensamos diferentes. Y eso es lo lindo de una comunidad. No quiere decir que porque yo pienso diferente a ti, entonces ya te voy a rechazar y ya no voy a estar más a tu lado o te voy a alejar de mi casa. No quiere decir. Qué rico tener una comunidad que piense diferente a mí, que seamos diferentes. Por eso estamos en esta práctica, en la práctica de la comunidad, para que podamos resolver los conflictos de manera sana y con amor. Conflictos en la comunidad y aún conflictos que tú tienes por años en tu familia. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo pienso que Jesús y el Espíritu Santo me estaba hablando mucho en esa área. Relaciones que tienes dañada por años con tu familia de sangre. Y yo creo que hoy es enfocado, no sé, el Señor quiere hablarte a ti hoy en esa área. Que tienes tiempo con tu familia que no te hablas, con tu mamá, con tu primo, con tu tío, con tu abuela, no sé con quién, pero tienes tiempo de no tener una relación saludable con tu familia. Y Jesús quiere venir hoy, el Espíritu Santo quiere venir hoy a ti a enseñarte a sanar esa relación con tu familia de sangre. Dios quiere hoy venir a restaurar eso en ti, en tu familia. No importa que estemos alejados, estemos en otra nación, eso no tiene que haber división en nuestra vida. Uno de los libros de la Biblia con mayor confrontación es el libro de Job. En gran parte del libro de Job fueron sus amigos hablándole a Job de cosas que ellos supuestamente pensaron de que Job estaba haciendo, por lo cual él estaba pasando todo lo que le pasó, que sus hijos murieron, quedó en la ruina, tuvo una enfermedad. Entonces la mayoría de los del libro de Job eran sus amigos diciéndole: tú no eres santo, tú no eres recto, mira lo que te está pasando por esto, qué es lo que está hablando por eso. Pero miramos que en Job 7, Job 7:11 dice, Job dice: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe de quejarse. Él no se cayó, y lo dice en varias partes de la Biblia de Job. Aún muchas veces Job habló y le hablaba, y una de las cosas de que Job hacía, una de las cosas que Job hacía era que él iba a Dios. Constantemente buscaba a Dios, expresaba sus sentimientos, pero buscaba a Dios, porque lo que los amigos le estaban diciendo, él decía: no, yo no soy así. Y los amigos, en uno y otro capítulo, tres amigos, y los tres se tomaban como el tiempo y le decían: tú sí, y tú sí, y tú sí, y le hablaba. Pero Job no, Job expresaba sus sentimientos y habló con sus amigos, le dijo, dijo: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe de quejarse. Él expresó lo que él estaba sintiendo, tuvo en constante búsqueda de Dios. Job no le huyó a sus amigos, sino que los confrontó, no les aceptó todo lo que ellos estaban acusándole, que ellos decían que era por lo cual Job estaba pasando. Es la voluntad de Dios que afrontemos estos momentos difíciles e incómodos. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, Él nos respalda y nos apoya. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos habló en Mateo, y cuando hacemos lo que Él nos mandó en Romanos, siempre vivir en paz, Él nos respalda, Él nos apoya, así como apoyó a Job. Y vemos al final del libro que Job tuvo su sanidad, tuvo su restauración, y la relación con sus amigos fue restaurada. ¿Por qué? Porque Job oró por ellos. Job oró por ellos. No hubo división ahí. No le dijo a Job, no le dijo a sus amigos: no, ¿sabe qué? No volvamos. Mire algo que como difícil. Yo le decía a mi esposo esta mañana: ¿usted sabía que los tres amigos de Job eran médicos? Y no fueron a donde Job a tratarlo su cuerpo. No fueron a decir: ok, ven, son médicos, venga. Se suponía que son médicos con la enfermedad que tenía Job, que tenía lepra. Se suponía que debió los amigos: venga, yo lo curo, venga, yo le mando esta medicina, esta hierbita, venga, le hago esto. No, lo que fueron fue los amigos a decirle cosas, a decir: no, tú estás así por esta y por esta situación. Pero Job, ¿qué fue lo que hizo? Expresó sus sentimientos, confrontó a sus amigos, y a la final hubo sanidad. Cuando Job oró por sus amigos, él tuvo sanidad, restauró sus finanzas, le llegaron más hijos y tuvo restauración, y restauró la amistad con sus amigos. Nuestro mayor ejemplo en confrontar es Jesús. La palabra nos habla varias veces de cómo Jesús confrontó con amor, sabiduría, y siempre llevando al evangelio, siempre llevando a la persona al amor, a él amar a esa persona, a llevarla a que esa persona sea una discípula de él. Los conflictos y los problemas eran casi constantes en la vida y la misión de Jesús. Y nos enseña que los cristianos saludables no evitamos los conflictos. y nos enseña que los cristianos saludables no evitamos los conflictos, los confrontamos con amor, que lleva tiempo, esfuerzo el hacer esto, sí, sí lo es, no es algo fácil. Es más fácil decir, olvidemos eso, es más fácil en ese momento, pero las consecuencias son más dolorosas. Es más difícil, sí, ven, yo te, tomémonos un cafecito, sentémonos, hablemos de esa situación, pero los resultados son maravillosos. La libertad que tienes, la sanidad que tienes, hazlo primero pensando en ti, voy a recibir sanidad y con la misma sanidad que yo tengo, tengo sanidad para estar en comunión con otras personas. Y quiero llevarle tres formas de cómo pueden resolver unos conflictos. Primero, como vimos, que primero que todo los evadimos porque no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es identificar mis sentimientos. Estar claros en el sentimiento por lo cual estamos incómodos, frustrados o enojados. Hacernos la pregunta, ¿por qué me molestó esta situación? ¿Por qué lo que ella comentó o él comentó me molestó? Identificar eso. ¿De verdad me sentí enojado? ¿O por qué me molestó? ¿Porque pasó y no me saludó? ¿Por eso me molestó? ¿Por qué? ¿Por qué me sentí enojado? Tienes que identificar este sentimiento. Algo bien importante, él es el estar claro. Para los que estamos en paso 4, es el explorar el iceberg, nos ayuda mucho, te va a ayudar mucho, porque te aprendes a identificar tus sentimientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sentiste incómodo? El primero es identificar nuestros sentimientos. El segundo es asumir la responsabilidad por el sentimiento. Después de identificar tus sentimientos, debemos de tomar responsabilidad de ellos. Recuerda que fuimos creados, una vez más te lo repito, con sentimientos. Y esos sentimientos son para expresarlos y a la misma vez tomar responsabilidad de esos sentimientos. Nunca, nunca digas, es que tú me dijiste, es que tú me hablaste. No, está bien, pero entonces si esa persona te habló, dile, me sentí herida, me dolió lo que me dijiste. No me gustó esa forma como me hablaste. Al tú tomar responsabilidad de lo que tú estás sintiendo, a la misma vez expresas y hay sanidad en eso. Y por último, buscar a Dios. Muchas veces cuando tú haces la primera y la segunda, que es identificar los sentimientos y tomar responsabilidad de esos sentimientos, esa inconformidad o esa incomodidad se va. Ay, de verdad que no, yo creo que exageré, de verdad que pensé que era, pero no era así. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces los sentimientos, expresas los sentimientos y vas a Dios, buscas a Dios como lo hacía Job constantemente, Dios trae revelación y trae sanidad a tu vida. Muchas veces después de hacerlos, Dios trae sanidad y trae paz. Y quiero que la práctica para esta semana, es que quiero que identifiques si tienes uno o varios conflictos que está pasando ahora en tu vida. Aún si hay conflictos que dijiste, olvídalo, dejemos eso en el pasado. Tráelos a tu mente, tráelos a tu mente y pídele al Espíritu Santo, ayúdame, identifica caso por caso. Si hay una situación en tu familia que llevas tiempo, que no has hablado con tu familia por alguna razón, en tu familia de sangre, ahora es el tiempo de ir a buscarlos y buscar sanidad en su vida, traer la paz del Espíritu Santo a tu vida, haciendo estos tres pasos. Pídele al Espíritu Santo, ayúdame, revélame mi Señor, cómo puedo confrontar estos conflictos.